con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 27 de junio de 2023. Hoy va a seguir haciendo calor, pero no lo digamos muy alto porque todavía son capaces de hacernos votar el 23 de julio hasta las 10 de la noche. Es curioso, ¿eh?, que la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar y Vetar, tan partidaria de reducir la jornada laboral, haya propuesto en cambio alargar la jornada de votación para evitar el calor. Más allá de que a los miembros de las mesas electorales no les haría ninguna gracia la idea, la propuesta tiene pocos visos de salir adelante porque tendría un difícil encaje legal. Lo que sí deberían estar mirando ya, y parece que ninguna administración está tomando la iniciativa, es si habría que repartir ventiladores a lo largo y ancho de España. De momento interior, lo que no descarta es hacer como en las elecciones de la pandemia y recomendar determinadas franjas del día para que voten determinados colectivos. Pero eso está todavía por ver en esta aventura tan peculiar en la que nos ha metido Pedro Sánchez, que consiste en votar en pleno verano, con lo concienciado que está él con el cambio climático y el mucho calor que hace. Bueno, si uno mira los principales asuntos de la actualidad, podríamos decir que hoy sabemos más que ayer, pero menos que mañana, porque tanto en el plano nacional como en el internacional hay una serie de cuestiones que están abiertas, que están en marcha y que lo que necesitan es tiempo. Tiempo para aclararse o tiempo para acabarse de fastidiar. Lo más peliagudo en clave internacional sigue siendo lo de Rusia, porque todos queremos acabar con la guerra de Ucrania y que Rusia salga lo más escarmentada posible de su agresión militar a un país soberano y del chantaje energético que nos ha planteado. Pero claro, tampoco queremos que a Rusia se la lleve de golpe un mal viento y aquello se convierta en un caos tipo Mad Max, en el que unos señores de la guerra, cada uno con su pequeño ejército de mercenarios, jueguen a la ruleta rusa, nunca mejor dicho, con el tremendo arsenal nuclear que está a cargo de Moscú. Y ayer precisamente lo que vimos fue esa paradoja a la que se enfrenta la Unión Europea. Llevamos meses aplicando sanciones para debilitar a Putin, pero el fin de semana que vemos que lo mismo Putin cae, eso paradójicamente nos ha llenado de congoja. Con lo cual, no es fácil el panorama al que nos enfrentamos. Así que ha sido interesante observar por dónde respira Putin, qué señales emite y si esas señales son las de un líder acorralado o las de alguien que se está recomponiendo tras haber quedado un poco despeinado tras el intento de golpe. Lo primero que ha hecho el presidente ruso ha sido enviar a su ministro de defensa al frente de Ucrania. Es una manera de decir, ahí sigue el ministro y ahí va a seguir. Es más, ya vamos intuyendo que lo que Putin puede haber hecho es algo así como los cambios de postura de Pedro Sánchez, algo así, ¿eh? Es decir, sí, yo pacté con Prigozhin que le iba a dar una vuelta a eso de cesar al ministro de defensa y que no le perseguiría judicialmente si frenaba el avance de su columna militar hacia Moscú, pero es que ahora he tenido un cambio de posición. O sea, no es que mintiera al jefe de Wagner, es que he cambiado de posición. Así que el ministro Shoigu continúa en su puesto, a Prigozhin le activa los cargos judiciales que decía que no le iba a activar, y a quienes parece seguir teniendo mucho respeto es a los mercenarios, como fuerza militar. Tanto que les ha ofrecido dos alternativas, irse a Bielorrusia o incorporarse a la disciplina del ejército.
Gracias a esos soldados y comandantes del grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta de no seguir adelante con el derramamiento de sangre, se detuvo en la última línea. Hoy tienen la oportunidad de continuar con el servicio a Rusia mediante la firma de un contrato con el Ministerio de Defensa o con otras agencias de seguridad. O también tienen la opción de volver con su familia y amigos. Quien quiera puede ir a Bielorrusia. La promesa que hice se cumplirá.
Putin busca recomponer la situación, templando gaitas con los mercenarios y siendo algo más duro con su jefe, al que sigue acusando de traición. Eso sí, a Prigozhin todavía no le ha dado por tropezarse en algún balcón o tomarse un cafelito con Polonio, ni atragantarse con una almendra asesina de esas de Fernando Simón. De momento sigue vivo y de hecho ha salido a la palestra para dar su versión de por qué hizo lo que hizo.
Y nuestro решением.
La decisión de darnos la vuelta se debe a dos factores. El primero, no queríamos derramar sangre rusa. El segundo, fuimos a hacer pública nuestra protesta, no a derrocar el gobierno del país.
Dice el líder de Wagner que su intención nunca fue la de dar un golpe de Estado contra Putin, sino denunciar el trato injusto que estaba recibiendo su ejército de mercenarios y hacer ver a Putin que tenía que destituir a quienes no saben dirigir la guerra en Ucrania. También destaca Prigozhin algo que es cierto, que con esa supuesta protesta lo que han conseguido es dejar en evidencia muchas de las cosas que se deben mejorar en Rusia, como eso de que la retaguardia esté bastante desprotegida, hasta el punto de que fueron capaces de avanzar 800 kilómetros por la autovía con muy poca oposición. Dice que eso es lo que tendría que haber hecho el ejército para tomar Kiev a las 24 horas de comenzar la guerra. Y a partir de aquí, pues seguimos un poco como estábamos, porque no se sabe realmente qué va a pasar con Prigozhin ni con el grupo Wagner. Y luego están los que apuntan a teorías más rebuscadas, como que Prigozhin pudo ser instigado desde el extranjero para dar un golpe a Putin a cambio de seguridad, cosa que Estados Unidos niega. Y la teoría más rebuscada es la que sospecha que Prigozhin y Putin están compinchados para hacer el paripé y darle este susto a Occidente, de mejor que no hagáis mucho por mover la silla a Putin, porque lo que venga detrás puede ser peor todavía. Esa teoría es muy rebuscada porque el precio a pagar por Putin habría sido aceptar que los rusos le vean ahora como un líder débil, que es lo que menos aceptan los rusos en esta vida, que el que les manda parezca débil. Sea como sea, la cuestión es que Putin ha pasado otras 24 horas en el poder y el manual del presidente golpeado dice que cada hora que sobrevives al golpe fallido aumentan tus posibilidades de aguantar en el cargo. Ya veremos qué pasa, pero desde luego todo este terremoto interno en Rusia deja todavía muchísimas incógnitas por despejar. Entre ellas, ¿qué pasará con la acción exterior de Rusia en países muy complejos en los que son garantes de un cierto equilibrio gracias a la labor de los mercenarios de Wagner? Uno de esos lugares es Mali, donde España y otros países europeos mantienen una misión de paz, así que habrá que seguir atentos a eso. Y por lo demás, si abrimos la carpeta de los asuntos nacionales, vemos también que efectivamente el tiempo va aclarando algunas cosas, entre ellas lo de la Comunidad Valenciana, donde ya están constituidas las Cortes, que era un trámite que estaba pendiente de realizarse tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. La presidencia de las Cortes ha recaído en Llanos Masó, que es una señora de Vox a la que muchos titulares de la prensa le han colgado ese San Benito de con ella llegó el escándalo, porque dicen de ella que es ultracatólica, integrista, antiabortista, antifeminista, que cuestiona el cambio climático, vamos, que lo tiene todo, y encima critica los errores del gobierno de Pedro Sánchez.
Denunciar las políticas y las leyes que nos amenazan y que, por ejemplo, ponen en libertad o rebajan la pena a violadores y agresores sexuales. Por eso, desde ahora, esta Cámara de verdad deberá trabajar para defender las libertades y seguridad de las mujeres, en especial de las menores tuteladas por la Generalitat, reprobar a quienes las dejaron indefensas ante violadores y proxenetas. Nunca más una mujer tutelada por la Generalitat puede ser puesta en peligro por desalmados o desalmadas.
En la Comunidad Valenciana, ya saben, a partir de ahora todo lo que se decida allí, todos los nombres que sean elegidos van a ser motivo de polémica porque es lo que toca en tiempos electorales. Si el vicepresidente y consejero de Cultura, además de empresario y licenciado en Derecho, fue torero en su día, pues porque fue torero. Si la presidenta de las Cortes es una antiabortista y ultracatólica, como la señora Llanos Masó, pues porque es antiabortista y ultracatólica. Obsérvese que aquí seguimos en lo mismo de siempre. El lenguaje y el marco mental de la izquierda te dictan que en este mundo puede haber ultracatólicos, pero nunca se habla de ultralaicos. Y el término integrista también se reserva para la gente con fuertes convicciones a favor de la vida, pero nunca se llama integrista a los que tienen convicciones tan fuertes, pero en el otro extremo del espectro ideológico. Porque ya se sabe que eso de la diversidad en España es un poco hemipléjico, que diría Ortega y Gasset. Nos gusta mucho la diversidad, si las instituciones se da cabida a todo tipo de orígenes, condiciones, orientaciones sexuales, hasta que toca aceptar a los que no te gustan. Y en la Viña del Señor hay de todo, desde anarquistas de género fluido a personas de fuertes convicciones católicas. El que no pueda soportar que de vez en cuando la presidencia de un parlamento autonómico caiga en manos de una persona de fuertes convicciones católicas en virtud de la diversidad de la sociedad, pues que se lo haga mirar también un poquito. Y entre tanto, pues lo de Extremadura también necesita tiempo. De hecho, como les adelantó ayer COPE, hoy no se va a celebrar la reunión de los populares extremeños porque María Guardiola ha querido tomarse un poco más de tiempo antes de tratar de retomar las conversaciones con Vox. Después de que soltara aquel discurso en el que dio a entender que ella no pensaba tocar a Vox, vamos, ni con un palo, su último mensaje parece algo más conciliador y en él hace una loa al entendimiento, algo que Vox ha valorado positivamente. Que al final es de lo que se trata, de entender que cuando no se tiene mayoría absoluta hay que ceder y que el acuerdo que salga de esa cesión no será lo que tú querías, pero será algo en lo que puedas sentirte cómodo. Si quieren que haya gobierno de derechas en Extremadura, Guardiola tendrá que gobernar con Vox, aunque no quería. y Vox tendrá que ver si no pide más de lo razonable en un territorio donde el PSOE fue el más votado y donde el PP tiene mucha más representación que ellos. Vox debe entender que derogar el sanchismo pasa por transigir con el centro-derecha, que son los únicos con los que pueden llevar a cabo esa labor. Así que la derecha tiene una oportunidad única para dar ejemplo de que se puede defender tu idea de sociedad sin perder de vista que al final españoles somos todos. Es el reto de no replicar el sanchismo en la otra orilla ideológica, sino de proponer otro modelo de sociedad que combine convicciones, fuertes convicciones, con respeto por el prójimo. Esa sería la mejor manera de dejar atrás el sanchismo. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Medidas.
El Consejo de Ministros prorroga este martes el decreto de medidas anticrisis. Se prevé que mantenga la rebaja del IVA de los alimentos básicos y también las ayudas al transporte público. Habrá una desgravación del IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos.
Decisión.
José Antonio Griñán no entrará en la cárcel por lo menos en los próximos 5 años. La Audiencia Provincial de Sevilla suspende la pena de 6 años de prisión del expresidente andaluz hasta 2028. Lo hace tras conocer el informe forense que desaconsejaba su ingreso.
Protesta.
Los funcionarios de justicia que llevan más de un mes en huelga indefinida se manifiestan en las calles de Madrid. Es la tercera marcha que convocan sus sindicatos desde que comenzaran las movilizaciones el pasado mes de abril. Exigen mejoras salariales.
Premio.
La gala de los premios de la Fundación Princesa de Gerona se volverá a celebrar en esa provincia 5 años después. Será el próximo 5 de julio. Desde 2019 se ha celebrado en Barcelona por el rechazo de los partidos independentistas.
En el partidazo de COPE, el culebrón del verano. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La partida del ajedrez del caso Mbappé va desvelando poco a poco los movimientos de las fichas que se están efectuando. El PSG, antaño vencedor de la particular contienda con el Madrid, es ahora la parte que más urgencias muestra y sobre todo es la parte más preocupada porque la situación derive hacia un lado o hacia otro. El club francés ha dejado claro a Mbappé que o renueva su contrato más allá de 2024 o se marcha este verano. Lo que no quiere es que se vaya en el 2024 sin ingresar un solo euro después de las millonadas que se han gastado. De hecho, han pedido al jugador que dé una respuesta rápida para planificar la próxima temporada. Ahora mismo todo apunta a que la salida de Mbappé del PSG no va a ser ni fácil ni satisfactoria para todos. Y de estos capítulos es conveniente aprender la lección, no vaya a ser que. Así son las megaestrellas.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Seguimos inmersos en plena ola de calor. Hoy los termómetros van a seguir pasando de los 40 grados en buena parte de España. En alerta naranja van a estar la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. En amarillo, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cataluña. En esta última, por cierto, podría haber tormentas tropicales. Y a partir del jueves parece que las temperaturas bajarán algo, pero tampoco mucho, apenas un par de grados.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vuelve el héroe más grande de la historia.
¡Machácalos, Indiana Jones!
En una última aventura llena de acción y emoción.
Llevo buscando esto toda mi vida.
Disfruta de Indiana Jones y el Dial del Destino. Miércoles 28 de junio, solo en cines.
Verano, verano, reciclar está en tu mano. Es la lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El envase de ese polo que no se recicla solo y una lata de caballa que te comes en la playa. La bolsa de las patatas y del refresco la lata, un envase de paella y del agua
la botella.
Como ves es muy sencillo,
los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Cuando quieres una isla de wow, con un hotel para estar, sabemos exactamente lo que necesitas. Disfruta de un verano exclusivo en las Islas Canarias alojándote en los nuevos hoteles Paradisus by Meliá. Y si prefieres Baleares, déjate sorprender por el primer hotel Cel Mallorca. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Mamen Gurruchaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos.
Calorcito.
Con calorcito. Bueno, aquí estamos fresquitos, ¿verdad? Juan Fernández Miranda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo primero que me has dicho, digo, aquí estoy frescos, ¿eh? Digo, bueno, que es lo que toca. Luis Ventoso, ¿qué tal, compañero?
Hola, muy bien, buenos días.
Bueno, pues aquí estamos. Irte sacándole brillo a los análisis porque hay temas interesantes esta mañana, pero antes me vais a permitir que sepamos por dónde va Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro al pobre Sánchez blanqueándose a sí mismo en las entrevistas. Pero qué injustos somos los españoles con un estadista de su talla, con todo lo que ha hecho por este país en su quinquenio como jefe de un gobierno monumental, no por sus logros, sino por su composición. Naturalmente, él no es culpable de haber gobernado al dictado de los que le llevaron en volandas a una tramposa moción de censura, apoyada por lo mejor de cada casa, incluida una puñalada de trapera del PNV a Rajoy, que tampoco supo afrontar con firmeza el reto que se veía venir desde hacía muchas semanas. Sánchez ha elegido jugar las recientes bazas en casa, con la Sexta tendida a sus pies, primero haciéndose el chistoso con el Gran Wyoming y después el mártir con Évole, dos indiscutibles independientes que para eso son de izquierdas. Entre sus grandes logros, el presidente se le olvidaron unos cuantos, como la nada ejemplar gestión de la pandemia o el indulto a los delincuentes del soberanismo catalán para contar con sus votos. Ahora resulta que no sabe nada de Bildu, con quien nunca, según afirma con su cara impostada de falsa bondad para disimular el cemento armado de la que está hecha, ha gobernado. Y ahora toca abjurar de sus socios de coalición tras haberles dado barra libre para perpetrar leyes infumables, sustituyéndoles por una cara tan amable como falsa, de una comunista que tiene más peligro que una piraña en un bidet.
Y ahora vamos a conocer la noticia que nos trae Orange Empresas.
El verano ha entrado con fuerza y las empresas turísticas están a pleno rendimiento. La inteligencia artificial ha supuesto una auténtica revolución en la gestión, también la proyección hacia el futuro de este sector. Un reto que afrontan en los debates la oportunidad económica de la inteligencia artificial, caso GPT del sector turístico. La predicción del comportamiento, los análisis de datos y gustos del turista o poder adaptarse a la demanda vacacional son algunos de los aspectos tratados. Se pueden personalizar gracias a la inteligencia artificial y así aportar respuestas adecuadas para ofrecer los mejores servicios.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para hacer crecer tu negocio y darle el posicionamiento en Internet que necesita para llegar a más personas. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
La noticia del día la ha contado Elena Condis en la cadena COPE y tiene que ver con un fichaje muy importante del Barça. Le han levantado a Gundogan al Manchester City.
Ya está hecho, es una realidad, Juanma. El fichaje se ha cerrado esta misma tarde en Múnich.
Un jugador que este año ha ganado 4 títulos con el City. Y es verdad que llega con 33 años, pero es un pelotero espectacular.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir.
Porque un amigo sabe cómo.
En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en El Corte Inglés.
Un amigo en Balay.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Yastel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís.
Sí.
Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Cómo estamos?
Ayer el Partido Popular presentó su programa económico y habló de pensiones, con alguna novedad importante, ¿verdad?
Pues así es. O sea, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció esas 20 propuestas económicas que comentabais esta mañana y que pondría en marcha si llega a la presidencia del gobierno. Pero como dices, una de ellas es una que aplica a las pensiones. En concreto, habló de crear cuentas individuales portables para los trabajadores. En castellano, algo parecido a la mochila austriaca. Pero antes de definir qué es eso, te diré que a mí me parece bien que se trate el tema. Es que es obligatorio. Seguir mirando hacia otro lugar es un suicidio social. El problema es que ahora mismo ya no se pueden pagar las pensiones solo con las cotizaciones sociales. Y aún menos cuando llegue el tsunami demográfico que se avecina. Recordemos que los que ahora cotizamos, pues no lo hacemos acumulando una hucha que recuperaremos cuando nos jubilemos. Eso no es así. Cotizamos para tener derecho a cobrar una pensión desconocida en el futuro, a la vez que nuestra cotización sirve para pagar las pensiones de hoy, así como las nuestras se pagarán gracias a las cotizaciones de nuestros hijos y nietos. Por eso se llama sistema solidario.
Uh-huh. Y encima la deuda de la seguridad social es inmensa y tal vez la propuesta del PP va en esa dirección.
Pues que vaya y rápido, ¿eh? Porque ahora mismo hay 33 provincias en España donde por cada pensionista hay solo un trabajador cotizando. Incluso en Ourense ya hay más pensionistas que cotizantes. Es que es insostenible y solo puede ir a peor. Por eso proponer algo parecido a la mochila austriaca es un primer paso, por lo menos para afrontar algo que parece que nadie tiene en cuenta de manera seria. Si el trabajo va a ser distinto en el futuro, incluso nos costará llamarlo así, pues trabajaremos en otros lugares, de otros modos, con otras obligaciones y con otras relaciones, el modo de cotizar y pensionar pues no puede ser igual que en el siglo pasado. ¿Cómo vamos a garantizar las pensiones de un mundo donde cada vez trabaje menos gente y durante menos tiempo? Pues una opción podría ser esa mochila austríaca donde cada mes la empresa deposita una pequeña cantidad en un fondo individual de ahorro a nombre de ese trabajador. En caso de despido, si cambia de trabajo o lo quiere destinar a formación, su mochila le acompaña en parte hasta el final de su vida laboral como complemento de su pensión y al final la recupera y el sistema no sufre tanto. No es un remedio que se pueda aplicar ahora mismo y de repente y sin transiciones, pero sin embargo podría ser un buen primer paso hacia una buena salida de emergencia.
Pues nos quedamos con esa idea para el debate. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Tony, cuéntame algo de Halcón Viajes.
Pues te lo tengo que contar y además rápido, porque es la última llamada a los pasajeros que quieren monumentos emblemáticos de... ¡Qué madre mía! ¡Qué maravilla! Circuito Jordania Esencial de 8 días visitando Amán, Petra, el desierto de Wadi Rum, el Mar Muerto y mucho más desde 1.035 euros. Incluye vuelos desde Madrid. Precios de última hora para viajes en junio, julio y agosto. Corre, consúltalo todo en tu oficina de Halcón Viajes. En Halcón Viajes saben de viajeros.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El protocolo para cerrar los parques de la capital durante olas de calor acompañadas de viento pasa hoy revista. El gobierno municipal ha citado a la oposición para decidir si este protocolo, que puso en marcha en su día Manuela Carmena pocos días antes de dejar la alcaldía, se mantiene o se cambia. Sea lo que se decida, tiene que ser por consenso, como asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Y hablen en esa reunión y digan claramente si apuestan por modificar o no el protocolo de cierre de los parques. Y por tanto, que entre todos seamos capaces de buscar la mejor solución para que en días de altas temperaturas ver si los parques se pueden abrir o no se pueden abrir.
La reunión entre el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, y los grupos de la oposición empieza a la 1:30 de la tarde en Cibeles. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 27 de junio y 23 grados tenemos ya hasta ahora en la Puerta de Alcalá. También te aviso que va a seguir haciendo mucho calor, ¿eh? Enseguida te cuento más en el tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en cuanto al tráfico en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos destacando que hay un autocar averiado en el Paseo de Recoletos en sentido Plaza de Colón. Afecta a los conductores que llegan desde la Plaza de Cibeles, pero también puede afectar a los conductores que llegan desde el Paseo del Prado y, por tanto, desde el entorno de Atocha. Atentos también. A esta hora, destacar una hora punta bastante difícil en los principales movimientos de entrada a la ciudad, por ejemplo, en la entrada por la Avenida de la Memoria. Atentos además, porque en ese acceso, si quieren acceder a la calle de la Princesa, por ejemplo, hay un estrechamiento de calzada debido a unas obras y, por tanto, el tráfico puede ser más difícil. El M30, a destacar el recorrido entre el Nudo Sur y el Nudo de Manoteras, o también desde el Nudo Sur, en la zona de túneles, en sentido Puente de los Franceses.
Y vamos a mirar a las carreteras de GT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora, precaución si van a circular de entrada a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Un accidente ocasiona casi 3 kilómetros de retención en este acceso. También van a encontrar especialmente complicada la entrada por la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, y la A6 desde Las Rozas hasta el plantío en Aravaca y Puerta de Hierro. Pero lo más complicado hasta ahora, la M40, especialmente en Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A1.
Las 8:27.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Otro martes de calor, máximas de casi 40 grados, aviso naranja de 1 de la tarde a 9 de la noche y mínimas esta noche que van a ser tropicales, no van a bajar de los 22. En la sierra este aviso se reduce a amarillo y las máximas van a ser de 36 grados. Y la ola de calor no nos va a dar respiro, por lo menos hasta el viernes.
Luz es matrona, trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
Carlitos, el seguro de coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
Juan recibió su envío de Amazon. Su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de salir a la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Tras tanta rectificación y golpe de humildad por errores forzados por la realidad, ¿cómo estás viviendo la campaña de Pedro Sánchez?
Tengo que reconocerle a Pedro Sánchez la capacidad de traspasar el límite, haciendo parecer que lo está bordeando por dentro. Porque la campaña de Pedro Sánchez está siendo la de un solista con coro, borrosa en propuestas y diáfana en las críticas. El caso es que no sabemos muy bien qué quiere hacer si renueva mandato, y menos sabemos aún teniendo en cuenta que en enero la Unión Europea reactiva las reglas del gasto. Tras 4 años de relajación fiscal y de potenciación del gasto, los países tendrán que volver a un déficit del 3% del Producto Interior Bruto. La media europea terminó en 2022 en el 3,4, 3,6 si solo consideramos la zona euro. En ese mismo escenario, España, con un 4,8, estaba por debajo de la media y era el cuarto país con un mayor déficit, solo superado por Italia, Hungría, Rumanía y Malta. Buen ranking. Así que lo que hoy puedan ser promesas electorales, sospecho que también serán rectificaciones, al poco de iniciar el año. Porque con 1,4 puntos por debajo del objetivo de déficit y una deuda que supera el 113% del Producto Interior Bruto, mírenlo por donde quieran, pero lo que viene son ajustes. Posiblemente por eso el tipo de campaña que Pedro Sánchez está llevando a cabo es el de una campaña negativa contra todo lo que le quede por delante. Por supuesto, contra Alberto Núñez Feijóo, especialmente cuando visita aquellos medios donde la segmentación de votantes nos dice que su audiencia pertenece a un centro moderado. Pero también contra los mismos medios de comunicación, aunque no los nombre.
Y podemos decir que sus omisiones son atronadoras, porque todos podemos entender de quién habla.
Pero sin señalar, porque ahí es donde traspasa el límite, haciendo parecer que lo bordea por dentro. Cuestiona la libertad de crítica y de prensa, pero no da nombres. Puede que algunos de esos medios que critica son los que ahora están recibiendo sus visitas, pero entiendo que eso tampoco es un arrepentimiento, sino una rectificación. Así que de rectificación en rectificación podemos entender que nos hemos de agarrar a algún sitio, porque toda afirmación puede ser el origen de una nueva rectificación. A lo mejor porque el escenario que se vive hoy no es el que se vivirá dentro de unos meses, pero si la tendencia es positiva a nivel global, pero a nivel local aún los datos no son buenos, no lo es el empleo, no lo es la deuda y no lo es el poder adquisitivo, pues resulta que esto es como el colegio. Si has estudiado, los finales son un paseo. Si no has cumplido, las recuperaciones son un infierno, aunque el profesor esté de buen humor. No me gusta aquello de la herencia recibida, porque creo que cuando uno aspira a ser presidente del gobierno ya sabe lo que va. Pero creo que tiene más delitos si ya eres presidente del gobierno, porque sabes de primera mano cuáles son las cuentas del Estado, incluso antes de que se publiquen. Así que entiendo que las rectificaciones que se atribuye el presidente hace ya tiempo que caducaron, y que solo estamos en un momento en el que una promesa que no se va a cumplir no es más que un cebo para votantes. Y todo esto en el mejor de los escenarios.
Mañana más, Enrique.
Mañana más.
Y la clave de Ángel Expósito vuelve a ser el grupo Wagner, pero mirando a África. Tron, buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Oye, me pillas cogiendo un avión, así que, en fin, ya te contaré. Vuelvo con el tema de los Wagner, de qué estará pasando en Rusia, de Putin, de Prigozhin. Aquí miente todo el mundo. Prigozhin miente, Putin también. Ni se ha ido a Bielorrusia, ni los miles de mercenarios que marcharon el fin de semana hacia Moscú se han esfumado por arte de magia. Son mercenarios que se venden y matan en función de quien les pague, como en África. Y eso es clave. El grupo Wagner está en Ucrania, pero también en Libia, Mali, Venezuela, República Centroafricana, estuvo en Siria. Mira, en República Centroafricana está Monseñor Juanjo Aguirre, mi amigo, el obispo de Bangasú. El protocolo Rusia-Wagner, la subcontrata, es muy clara. Los mercenarios allanan el terreno, siembran la inestabilidad, colocan a un títere al frente del país correspondiente, y todo ello para establecer una dicta blanda que pueda ser más estable para las inversiones rusas, para que exploten el terreno y dejar a los africanos las migajas.
Entonces Rusia quiere expandirse y hace 3 años llegó a Centroáfrica simplemente pues para cambiar a los franceses. Centroáfrica le dijo que no a Francia y a la Unión Europea y a Occidente. Entonces llega Rusia con sus soldados Wagner, que es una empresa de mercenarios rusos, y ahí se meten ellos, ponen a un consejero en la presidencia y prácticamente empiezan a dirigir el país. Lo primero que buscan es formar a las Fuerzas Armadas Centroafricanas y luego pues buscan tener sitios de minerales, de oro, de diamantes para poder explotar y enviar directamente a Rusia.
El objetivo de Rusia y también de China es África. Y ojo que nuestros vecinos del sur deberían ser clave para nosotros, ¿eh? ¿Te imaginas que la llave de la emigración de África hacia Europa, ya fuera por el Mediterráneo o Canarias, la tuviera Putin? ¿O que la llave la tuviera el tal Prigozhin? Monseñor Aguirre, Juanjo, los conoce bien. De hecho, pudo observarles durante varios días en una de sus bases, en el corazón de África.
Entonces vi como estos Wagner soldados, pues eran soldados muy normales, que hacían sus juegos, hacían mucha gimnasia, fumaban mucho, cantaban música, oían música de reggaetón. Lo normal en chavales jóvenes de 20 años, 25 años, hacía calor, entonces estaban todos despechugados y simplemente pues esperando que los trasladaran al frente o a sitios más peligrosos, en donde allí sí se muestran auténticamente mucho más contundentes.
Quédate con la clave. Los mercenarios de Wagner allanan el terreno, siembran la inestabilidad, acaban con la democracia y colocan a un títere al frente. ¿Para qué? Para luego Rusia explotar el terreno y llevarse lo que pueda. Esa es la clave. Y tras Ucrania, seguirá en África. Nos oímos, Sergi. Ya te contaré dónde aterrizo. Abrazos. Pues
ya me contarás. Esta tarde noche te escucho la linterna. Un abrazo. Aquí estamos con Mamen Gurruchaga, Luis Ventoso y Juan Fernández Miranda. Si os parece, le vamos a dar una vuelta a Rusia a partir de las 9, que nos vamos a poner un poquito más internacionales, pero vamos a empezar ahora por cuestiones de casa, por cuestiones de ámbito español, como puede ser la política, los pactos PP-Vox y la campaña electoral. Se está hablando mucho del cambio de tono en las últimas horas entre el Partido Popular y Vox a cuenta de Extremadura. No sabemos si se llegará a un acuerdo finalmente, pero si da la sensación, Luis, no sé si tú la compartes, de que el viernes pasado, aprovechando la investidura, la toma en el, bueno, que se puso en marcha el gobierno de la Comunidad de Madrid de Ayuso, hubo como reunión de pastores populares y allí como que a María Guardiola la llevaron a una parte y le dijeron: María, esto del rejonazo que le pegaste a Vox hay que arreglarlo un poco, y parece que están en ello, ¿no?
Yo creo, aunque es un poco un juicio de intenciones, yo concuerdo contigo. Yo creo que este fin de semana alguien con un dedo de frente en Génova, previsiblemente de pelo claro, un poco de coronilla y ojos pálidos, pues llamó a Extremadura y le dijo: oye, frena chica, que nos vamos a quedar sin la presidencia, esto no puede seguir así. Ella, lo que pasa es que aquí el problema yo creo que ha sido de casting, que el natural de ella era... Ella tiene la ideología a efectos sociales, de cintura para abajo y de corazón, del PSOE. Entonces eso genera un pequeño problema a la hora de hacer pactos con Vox. Aún así, entiendo que le han dado el toque y que no podían seguir dando el espectáculo, porque los votantes de derechas de allí quieren el pacto de los dos partidos, claramente. Uh-huh. Y el resto de España también.
Yo creo que lo que ha pasado en Extremadura es un problema para el Partido Popular a nivel nacional, y por eso estamos hablando de esto. El hecho de que estemos hablando de esto significa que algo se está haciendo mal. En las últimas 3 semanas, desde las elecciones municipales y autonómicas, el PP ha puesto sobre la mesa cuestiones relevantes, buenas para ellos. Por ejemplo, la jornada de la constitución de ayuntamientos fue una jornada excelente para el PP. Muchos argumentos para vender a sus votantes y a los que confían que le voten. Pero al día siguiente, María Guardiola, que está siendo coherente con lo que dijo en campaña, y probablemente por ese discurso muy centrado, incluso con medio pie en el centro izquierda, por eso consiguió ese gran resultado en las elecciones de Extremadura. Pero al día siguiente, María Guardiola saca los pies del tiesto y arremete directamente contra el presidente de Vox en una estrategia que, aunque fuera coherente, es muy poco inteligente estratégicamente y genera un problema directamente en la planta séptima de Génova. ¿Qué ha hecho ahora Feijó? Directa o indirectamente, decretar el silencio. Hay un modelo en el otro lado de cómo gestionar un pacto que puede generar problemas y del que nadie habla, que es Navarra. María Chivite sabe que más o menos tiene que contar con Bildu y es un elemento en la ecuación. Y sin embargo nadie está hablando del tema. ¿Por qué? Porque allí se va con pies de plomo, no se hacen declaraciones altisonantes, se utilizan bien los tiempos y en cambio en el lado del Partido Popular, por alguna razón que a mí se me escapa, estamos permanentemente analizando que se están pegando entre dos partidos que están condenados a entenderse y que además los dos lo dijeron después del resultado. Nadie se sorprende porque el PP y Vox pacten en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Aragón, incluso en Extremadura. Pero tal y como se está haciendo, hay un problema. ¿Y dónde veo yo el problema? Principalmente en el ámbito declarativo. Y creo que hay dos momentos muy, muy preocupantes. Hace 15 días, Borja Semper anuncia a bombo y platillo la línea roja contra el líder de Vox en la Comunidad Valenciana, contra el señor Flores, condenado. Bien, la decisión es correcta, el Partido Popular no puede aceptar que haya un vicepresidente de la Generalitat con una condena de ese tipo, pero no hace falta pegar gritos en la sala de prensa, no hace falta convertir eso en la gran batalla. Simplemente se hace y aquí no pasa nada. Una semana después, lo mismo con María Guardiola. Está bien que tú digas que no quieres que Vox entre en tu gobierno, incluso los datos, 28 escaños María Guardiola, 5 Vox, pueden avalarlo, pero no hace falta que llame señor Feudal Abascal. Por lo tanto, una estrategia, desde mi punto de vista, poco inteligente para los intereses del propio Partido Popular y de Vox.
Mamen, ¿ibas a decir?
No, yo digo que comparto absolutamente todo lo que has dicho porque parece que te voy a copiar, pero no estoy de acuerdo porque yo también iba a sacar Navarra. Sí. Lo que creo es que en la izquierda son más listos que en la derecha. Porque lo de Navarra está ahí, tú lo has dicho, eres el primero al que escucho hablar de Navarra, yo lo tenía escrito para hablar de ello, porque a ver qué va a pasar en Navarra sin Bildu, la izquierda, el PSOE, no tiene gobierno y en cambio no están vociferando ni están peleando, o sea que yo también creo que tiene mucho que ver el socio, porque el socio tiene que ser consciente del resultado que ha tenido, que es el que es, y no puede sacar pecho. Yo creo que el perfil bajo al partido Abascal también le habría venido bien y habría evitado muchas de las declaraciones altisonantes del Partido Popular. Yo creo que la señora Guardiola tiene los votos que tiene por el discurso que ha tenido. Entonces, al socio, que en este caso es Vox, le corresponde ser consciente de eso y no meterle el dedo del ojo a la señora Guardiola. Yo no digo que las declaraciones de la señora Guardiola nos hayan pasado tres pueblos, ¿eh? Pero creo que el otro no debe meterle el dedo en el ojo porque tiene el resultado que tiene. Entonces, chicos, sea un poco listo. Si resulta que al final lo más importante es echar a la izquierda de los gobiernos en los que ha estado dando la lata durante 4 años, pero dando la lata en el sentido, no creo además que González Vara haya sido el peor, pero me refiero a Valencia, a la Comunidad Valenciana o a Baleares, pues chico, un poquito de por favor. Ten en cuenta que julio está ahí, a la vuelta de la esquina, entonces no saques pecho para el 23 de julio, espérate.
Es lo que comentábamos esta mañana en el café, que posiblemente Extremadura, ya se verá luego lo que pasa en Murcia o en Baleares, pero en Extremadura se ha liado tanto la cosa que seguramente María Guardiola va a tener que tragarse el tono que tuvo aquel día, va a hacer ese esfuerzo de tragarse ese tono y no sé si Vox en esa comunidad precisamente va a ser donde también estaría bien que hiciera el mayor esfuerzo dentro de su perspectiva de decir, se lo voy a intentar poner fácil a la que ahora está intentando salir de donde se metió, ¿no?
Claro, porque es que si no, perdón y acabo, es que si no el 23 de julio, si de verdad Vox quiere echar a Sánchez, que yo cada vez lo tengo menos claro, pues no lo van a echar. Entonces, chico, haz todo lo que puedas para el 23 de julio echar a Sánchez, pero no ponga palos en las ruedas.
Sí, las palabras de ayer de Abascal en Valencia ya eran bastante conciliadoras. Sin embargo, yo tengo otra teoría paralela. Yo creo que los periodistas masajeamos demasiado las cosas y que estamos sacando un poco de quicio el calado que tenga esto en la calle. Es verdad que ayer se publicó una encuesta que recogía una hipotética bajada del PP. Yo no creo en eso. Yo creo que el público no está en este debate. Que esto se va a quedar clarísimo en que llega un momento de votar y van a haber dos fotografías. La de Sánchez, que está desesperado por los medios, dice que en plan Calimero, que ahora estoy agredido por una estrella conjura, y la de un señor ordenado que va a poner esto un poco más en orden, y esa va a ser la votación. Me parece que esto no va a afectar tanto como nosotros pensamos.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que la razón principal por la que la gente vota tiene mucho que ver con la continuidad del proyecto que representa Sánchez y la alternativa que representa Feijóo. Lo cual no quiere decir que sea una lástima para los intereses del Partido Popular que estos últimos 15 días estemos hablando de los pactos en Extremadura o un pequeño lío que hubo en Murcia o la historia de Valencia en lugar de estar hablando del proyecto del PP. Porque es verdad que tanto ayer como antes de ayer Alberto Núñez Feijóo presentó detalles muy interesantes de su proyecto. El proyecto de una persona que quiere llegar a gobernar España.
Económico.
Pero déjame decir una cosa, Sergio. Le hice una entrevista a Abascal el 25 de abril en ABC y le pregunté, como era obvio, una pregunta bastante sencillita, ¿va a exigir usted entrar en los gobiernos en abril? En los gobiernos si suma con el PP. Y Abascal lo que decía era, dependerá del apoyo que nos den los ciudadanos. Si el apoyo es grande, exigiremos mucho. Si el apoyo es pequeño, exigiremos poco. Una cuestión proporcional. ¿Y qué nos estamos encontrando? Que Vox, en este momento, a través de su principal negociador, que es el señor Buxadé, está exigiendo prácticamente lo mismo en todas partes. Y no es lo mismo lo que Vox tiene, lo que ha conseguido en Valencia, que es mucho, y por lo tanto consigue una presidencia del Parlamento, una vicepresidencia, tres consejerías y alguna cosa más, que lo que ha conseguido en Extremadura, donde tiene 5 escaños frente a 28 de María Guardiola. Si bien es cierto que como María Guardiola no es la más votada, Vox debe votar que sí. Pero yo creo que del mismo modo que al PP hay que pedirle un poco de prudencia declarativa en algunos de sus dirigentes, a Vox hay que pedirle que rebaje un poco el tono y que lo adapte a los resultados. No. Porque si no, al final, tanto el votante del PP como el de Vox no entenderán por qué estamos tanto tiempo hablando de estas cuestiones.
Y no, cuando el mensaje es claro. De lo que le interesa al bloque en su conjunto. ¿Me vais a permitir? Porque sabéis que hoy se va a producir un acto importante y que debería ser importante cada año, pero estamos siempre con la pena de que queda emborronado por las cuestiones políticas que afectan a este país. Me refiero al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados. El Congreso celebra ese homenaje cada año, desde el año 2010, cuando se aprobó instaurar el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo, en memoria de Begoña Urroz, asesinada con 22 meses de edad en 1960 por una bomba colocada en la estación de ferrocarril de Amara, en Guipúzcoa. Bueno, pues el acto de hoy comienza a las 12. Junto a la presidenta Meritxell Batet asiste el presidente del Senado, miembros de la Diputación Permanente, pero nuevamente algunos colectivos de las víctimas del terrorismo han rechazado acudir al acto, entre ellas Dignidad y Justicia, tampoco va la UGT, tampoco va COVITE. Y es una lástima. Siempre que llega esta tesitura nos quedamos muy pensativos sobre por qué pasan estas cosas en este país y por qué las víctimas del terrorismo no se ven con el ánimo suficiente como para acudir al Congreso de los Diputados. Así que queremos saludar, ni que sea unos minutos, a Daniel Portero, que es presidente de Dignidad y Justicia. Daniel, buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, se da la circunstancia de que el desencuentro de las víctimas con el gobierno de Pedro Sánchez viene de lejos, pero justo este homenaje llega poco después de que el gobierno haya escenificado y haya presumido, en cierta manera, de no haber pactado con Bildu en Navarra en las últimas semanas. Aún así, las víctimas mantienen su posición de no acudir a este acto de homenaje como protesta por la política del gobierno, el acercamiento al mundo de ETA. Entiendo por ello que los últimos movimientos, las últimas escenificaciones del PSOE en Navarra y en el País Vasco no cambian vuestra posición porque no os creéis que haya en ello una verdad.
Bueno, y más aún cuando se ha sabido que Bildu no es la heredera de ETA. O sea, en Bildu hay herederos de ETA, pero es que también hay etarras. Y lo hemos visto en las listas de las municipales y ahora lo estamos viendo al Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados, la candidata número 2 por Vizcaya es Maricel Fullaondo, que fue condenada por pertenecer a ETA y forma parte de la lista de Bildu. Antoni Rojo Tollos, que es el número 3, Merkel Purúa, que todos la conocemos, que es la portavoz, o Iñaki Ruiz de Pinedo, de Ribatasuna, en fin, Isabel Pozueta, en fin, hay una serie de nombres que ahora se presentan también al Congreso de los Diputados, más los casi 100 que llevaban en todas las municipales anteriores, que nos hace ver que Bildu no solamente está formada por herederos de ETA, sino también por etarras. Y Bildu ha sido el socio principal del gobierno para aprobar los presupuestos generales del Estado, por mucho que la mitomanía de Sánchez quiera de alguna forma intentar esconderla ahora que tiene elecciones generales. El blanqueamiento que se está produciendo a través del Congreso de los Diputados no puede ser, digamos, algo permitido por lo menos algunas asociaciones de víctimas como la nuestra. Nosotros no vamos a entrar en ese blanqueamiento de que aquí vamos a bailar todos el cumbaya con Bildu. Entonces, aquí se acabó. Aquí hay que ser firme y, desde luego, hasta que no haya un cambio de gobierno, un cambio de rumbo, un cambio de estrategia, donde se arrinconen a los que asesinaron a nuestros familiares, evidentemente nosotros, por lo menos Dignidad y Justicia, no va a aparecer por el Congreso de los Diputados. Es evidente que Bildu ETA conoce quién asesinó a muchos de los casos sin resolver, que son casi 400 los que están sin resolver. Y este domingo mismo, ayer, anteayer prácticamente, en Rentería, se hizo un homenaje a Manuel Zamarreño por su 25 asesinato y participó la alcaldesa de Bildu. Y aquí todos están panchos, todos están tranquilos, cuando la propia alcaldesa de Bildu posiblemente sabe quién asesinó a Manuel Zamarreño. Pero nadie dice absolutamente nada. Y el blanqueamiento, desde luego, no lo vamos a permitir desde esta asociación. Evidentemente no vamos a estar.
El presidente del gobierno concedió una entrevista ayer por la noche y llamó la atención que cuando le preguntaron por el asunto de Bildu, trató de marcar distancia diciendo, mira, yo ahora en Navarra y en el País Vasco no hemos pactado con ellos en las últimas semanas porque todavía tienen un camino democrático que recorrer. Claro, al ciudadano de a pie le llama la atención decir, bueno, pero si tienen un camino por recorrer, ¿por qué has pactado con ellos en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Bueno, han pactado esos votos de sangre por presupuestos, y luego no solamente eso, las transferencias penitenciarias al País Vasco no fue un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE, fue un pacto entre el PSOE y Bildu. ¿Por qué? Porque ellos creen, en Bildu, que las siguientes autonómicas, que serán dentro de poco, un año o menos, año y medio, quien va a gobernar en el País Vasco es Bildu. Y si gobierna Bildu, pondrá en la calle a todos los miembros de la organización terrorista que nos han asesinado. Ese pacto que hubo de las transferencias y que ha hecho posible que todos los asesinos de nuestros familiares estén en las cárceles vascas o navarras es una de las razones también principales por las que se ve que no debemos estar presentes hoy en el Congreso. Es que es tirarnos un tiro en el pie. O sea, básicamente, ¿cómo vamos a estar con alguien que no para de mentir y se lo cree, además? O sea, el mentiroso que se cree sus propias mentiras, y ese es Sánchez. Y evidentemente, por ahí no vamos a pasar. Por mucho que intente repetir mentiras mil veces, no las vamos a creer porque los hechos son mucho más importantes que las palabras. Y los hechos son los que son. Y a día de hoy, él no movió un solo dedo para evitar que en la lista de Bildu de estas autonómicas, que había 44... miembros de la organización terrorista ETA, a través de la Fiscalía no movió un solo dedo, ni a través de la Abogacía del Estado. Tuvimos que ser las víctimas los que denunciáramos la situación de miembros de Bildu y de ETA con responsabilidades civiles. O sea, es terrible. O sea, esta actitud que ha tenido este gobierno, desde luego, no merece que estemos hoy presentes en este acto. Uh-huh. Es un acto de hipocresía y de blanqueamiento.
Después de la labor impagable que hicisteis vosotros desde Dignidad y Justicia, también COVITE, haciendo, como comentas, ¿no?, la labor que debería haber hecho la Fiscalía de chequear todas esas listas para saber si iban etarras, si sus etarras tenían delitos de sangre o no los tenían, salió Bildu para no reventar más la campaña al PSOE y prometió que los que tenían delitos de sangre no iban a tomar posesión de sus cargos. ¿Habéis monitorizado lo que ha hecho Bildu y lo que ha dejado de hacer después de las elecciones, cuando el foco ha dejado de estar en el País Vasco, para saber cómo ha quedado esa cuestión?
Sí, de hecho hemos presentado la semana pasada un escrito al Servicio de Ejecutoria de la Audiencia Nacional para reclamar la responsabilidad civil por asesinatos de concejales electos que no han renunciado al acta en Bildu. Es decir, miembros que tienen asesinatos o delitos de estragos o delitos de incendiarios con muchísima responsabilidad civil están todavía presentes en las listas de Bildu y son concejales a día de hoy electos. Renunciaron, pues, Begoña Urkundu, que tiene 3 asesinatos, o también Liguri, ¿no? Pero vamos, todavía quedan algunos que tienen asesinatos y delitos de estragos y con mucha responsabilidad civil. Responsabilidad civil que, curiosamente, insisto, el Estado o el Gobierno no les ha pedido ni les ha reclamado. Ahí está, digamos, el Ministerio Fiscal. Pues ¿de quién depende el Ministerio Fiscal? Pues eso, ¿no? Depende de Sánchez. Y como es su socio prioritario, evidentemente lo necesita, porque es una necesidad. Bildu y el PSOE son una necesidad entre ambos. Tienen una simbiosis necesaria para los presupuestos generales, sobre todo para también un futuro gobierno. Y, lógicamente, el siguiente paso que quiere dar Sánchez es las transferencias judiciales. Es decir, a día de hoy, lo único que retiene que los etarras que están en las cárceles vascas no salgan a la calle es la Fiscalía de la Audiencia Nacional, algunos fiscales, no todos, algunos fiscales, y el juzgado de vigilancia penitenciaria que depende de la Audiencia Nacional. En el momento que haya una transferencia judicial al País Vasco, en ese momento estamos perdidos. Y si ya gobierna Otegi, pues no queremos pensar. Uh-huh. Y eso, esa realidad, es un hecho, evidentemente nos hace ver que nosotros no pintamos absolutamente nada en un acto de blanqueamiento como el de hoy, el del 27 de junio. Pues, además, curiosamente, la fecha de nacimiento de mi padre, que fue asesinado por él.
Pues ojalá este sea el último día, el último homenaje en el que las asociaciones de víctimas del terrorismo no se vean con ánimo de acudir al Congreso de los Diputados. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, un abrazo y gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Bueno, decíais, Mamen, Juan, el tema de Navarra. El tema de Navarra efectivamente sigue encima de la mesa y las víctimas del terrorismo tienen claro lo que va a pasar y por eso siguen con esa misma posición de cautela y de crítica respecto a este gobierno.
Las víctimas no han cambiado. Las víctimas siguen donde han estado siempre, que es en la dignidad y en la memoria. Y es verdad lo que dice Daniel Portero. Hay casi 400 casos sin esclarecer. Los etarras no hacen nada por ayudar, podrían hacerlo. Ya no es solo pedir perdón, es ayudar a que estos atentados y asesinatos sean resueltos. De esto hemos hablado muchas veces y al gobierno este tema le ha incomodado siempre porque ellos necesitan que Bildu sea una clave en la ecuación que le permite a Sánchez estar en Moncloa y probablemente también a María Chivite seguir en el gobierno de Navarra, incluso llegar al gobierno de Navarra.
Terminamos contigo, Mamen, sí.
Sí, que si el PNV y el PSOE no han pactado en el País Vasco con Bildu es porque el PP, donde ha podido, ha metido baza y lo ha impedido. Por ejemplo, Ayuntamiento de Durango, Ayuntamiento de Vitoria y Juntas Generales de Guipúzcoa. Entonces, por eso no ha pactado con Bildu, no porque tenga a bien decir que Bildu, porque además en ese sentido Bildu es buenísimo, porque dice, pero bueno, somos tontos, se han estado con nosotros todo el rato.
Sí, no, ahí la sinceridad es la de Bildu.
Pero de toda la vida de Dios, ¿eh? que esto sí que arriba está.
Me quedo también con lo que decía Daniel Portero sobre el recuento de tarras y las promesas que hizo Bildu. Bueno, esta gente no va a tomar posesión, efectivamente, eso sigue estando fuera del foco y no hay que olvidarse que Bildu promete lo que quiera en campaña electoral, pero lo que luego esa gente sigue teniendo el acta de
concejal. Solo una cosita, la ley de memoria histórica, el PSOE la pactó con Bildu y ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, PNV y PSOE patrocinaron un curso sobre tortura donde la ponente era una tarra condenada. Entonces, pues, por Dios, que no nos tomen por tontos, como diría Otegi.
Son las 8:58, una hora menos en Canarias. ¿Me vais a permitir que os diga que para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Sergio, otra vez. Pues el plan hoy es dar buenas noticias, en concreto sobre la inversión en proyectos de impacto social en ámbitos como la inclusión, el desarrollo rural y el medio ambiente.
Cada día es mayor la inversión de estos proyectos sociales tan necesarios.
Así es, y en este marco Microbank, el banco social de CaixaBank, invierte 10 millones de euros como inversor inicial en el fondo de impacto de Impact Bridge, que además cuenta con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones, quien compromete 30 millones de euros. El fondo IB Deuda Impacto España, Sergio, va a proporcionar financiación a las empresas españolas que actúan con gran impacto social en la economía circular. circular, en la agricultura sostenible, en el desarrollo rural, en el medio ambiente, inclusión laboral o igualdad de género, entre otros objetivos.
Contribuir al progreso y bienestar social, esa es la misión de Microbank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
3 de abril de 2003. Número de la suerte, 6.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.